¿Por qué se dice que los alimentos se contaminan? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no puedo comer yo cualquier cosa sin correr algún riesgo?
Porque los alimentos, Alejandro, necesitan ser conservados de un modo determinado y ser ingeridos en un determinado momento, pasado el cual entran en contacto con el medio ambiente, se proliferan las bacterias.
Proliferan las bacterias. Atención a esta frase del doctor. Dígala de nuevo, por favor.
Pero, sí, claro, que proliferan las bacterias.
Qué asco, ¿verdad, amigos? Proliferan las bacterias. Bien, Rolón, acá dice en este informe que la contaminación de los alimentos se produce a través de organismos microscópicos.
Sí, ahí está
la
bacteria.
O sea que lo que tienen de malo lo tienen de pequeños también. Se llaman gérmenes, ¿eh? Y se transmiten por el hombre o los animales. Pero no entiendo, ¿qué quiere decir esto?
No sé, ahí me ganó.
Pero no, que están en otro hombre, por ejemplo,
claro.
Otra mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué dejar afuera
hace
a la
bien,
mujer
usted
argentina de la contaminación de los alimentos? Ellas también tienen derecho a ocuparse.
A contaminarnos la vida.
A veces se transmiten por el aire, a través de pequeñas gotitas de saliva.
Qué asqueroso.
Al hablar o estornudar. Por eso conviene no ponerse cerca de las gentes que al hablar lanzan gotitas de saliva, incluso a grandes distancias. Hay oradores que hacen llegar gotas hasta unos 6 o 7 metros. El récord mundial pertenece a un canadiense de Quebec.
Ajá.
Sí. El señor François Leblanc, que ha enviado gotas de saliva al hablar a 12 metros con 50.
Le dejaban libre las primeras butacas al orador.
Sí, así es. Pues, del mismo modo, aquellos que estornudan con frecuencia y sin taparse la boca. ¿Cómo hay que hacer, doctor? No solo por higiene, sino también por calidad mundana. Cuando uno siente que uno estornudo viene desde el coleto y está próximo a estallar. ¿Qué debe hacer? Pongamos por caso usted está oyendo una anécdota de la conscripción del embajador de Francia. O hablando con una dama, esta dama lo está mirando fijamente, usted se apresta a decirle algo muy, muy prometedor. Usted siente que viene un estornudo.
¿Qué momento?
¿Qué hace? Le dice, por favor, no sigas, le dice a la dama. La dama justo está a punto de confesar que está dispuesta a revolcarse con uno a como diere lugar. Y uno que le va a decir, no sigas.
No,
¿evita uno el estornudo? ¡No! Eso es lo peor que uno puede hacer.
¿Por qué?
Porque evitar un estornudo puede producir consecuencias gravísimas. Imaginemos que uno se tapa la boca, las narices, y trata de resistir esa presión del aire.
Está, pues si usted se aprieta la nariz, lo corta el estornudo, ¿no?
Lo corta, pero el aire tiene que salir por algún lugar, discúlpenme que se lo diga. Y bueno, a un amigo mío se le salió un ojo.
¿Cómo un ojo?
Sí, le salió un ojo. Estaba en una fiesta, se tapó una boca así para evitar el estornudo, cerró las fosas nasales. Salió el estornudo con una presión de 20 o 30 atmósferas.
Sí.
Y el ojo derecho se le salió a este hombre.
¿Qué iba a decir? ¿Despedido así o...?
Se le cayó.
Ah, le
cayó,
quedó ahí.
Se le cayó, ¿ves él? Disimulando incluso, ya que había disimulado el estornudo, poco le costó disimular la caída del ojo. Guiñó, inmediatamente guiñó, de modo que nadie sospechó que había un ojo faltante allí, y con la ayuda del otro ojo, mientras justificaba su guiño, hablando de cosas que requerían una gran agudeza, diciendo, hay que tener cuidado, y cosas así, pues con el ojo restante alcanzó a divisar el lugar donde había rodado el ojo en cuestión, disimuladamente arrojó unas monedas al suelo, las recogió y con ellas el ojo. No sé si alguien se habrá dado cuenta. Él cuando me lo contó me dijo que nadie se había dado cuenta, pero es probable que algún dandy haya percibido aquella gafa y sin embargo haya disimulado. Quiere decir que es muy difícil o mejor dicho, es muy peligroso tratar de contener un estornudo. Personas que pierden, como acabo de decir, se les sale un ojo, a otras se les hace una mueca en la cara que después no pueden. Claro, el aire, no sé, al cerebro se te puede ir el aire.
¿Es cierto que se le puede reventar una vena?
Se te puede reventar cualquier cosa. No, pero una vena no sé, ¿por qué se le va a reventar una vena?
Y porque la implosión, en este caso, que produce el aire, puede llegar a afectar algunos de estos conductos sanguíneos.
Como una explosión para adentro, decir una explosión, ¿claro? Y ahí es cuando estalla la vena. Eso también puede suceder. Dientes, puede uno perder dientes también por lo mismo. Uh-huh. Y ahí no produce una situación caótica y por ahí se le caen a uno 3 o 4 muelas.
Sí. ¿Y qué hacer entonces? ¿Está mal si uno sale corriendo, por ejemplo, para el baño?
Eso es lo que hago yo en cualquier caso. Cuando siento que la situación no va a poder ser dominada, salgo corriendo antes de que suceda.
¿Con respecto al estornudo?
Con respecto a todo, con respecto a lo que sea. A cualquier clase de accidente. Incluso antes de que alguien diga algo que me va a comprometer. Salgo corriendo. Pero,
¿y después cómo justifica?
¿Qué aconseja? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la medicina? ¿Hasta dónde llegó la medicina en la abolición del estornudo?
No, mire, usted sabe que el estornudo se produce porque algún cuerpo extraño le ha entrado en las vías respiratorias.
Atención.
Sí. Entonces, el modo que el organismo tiene de defenderse de este cuerpo extraño es expulsándolo.
¿A quién? ¿A este cuerpo extraño?
Al cuerpo extraño, claro. Al germen.
Pero cada vez que el organismo se defiende, discúlpeme, algo malo le sucede a uno. El organismo se defiende, a uno le agarra fiebre, estornudo.
Sí, son los mecanismos que tiene el cuerpo.
Se tapa la nariz, todo porque el organismo se defiende.
Sí. Macho, no, entregate.
Claro, porque no pone en mis manos el organismo la defensa del coleto. Mm. Pero bueno, no importa. ¿Qué puede hacer la ciencia? ¿Hay algo que podemos tomar? Por ejemplo, alguien me ha dicho que si uno pone la lengua debajo del paladar, no estornuda. ¿Es verdad? No lo sabe.
Da resultado en algunos casos.
Y pero en otros no, claro.
Usted se tiene que hacer como cosquillita con la lengua en el paladar.
No, yo dije poner la lengua en el paladar y evitar el estornudo. Otros dicen que hay que ponerse un dedo en la oreja y hacer fuerza para adentro. Son cada uno tiene su manera. Pero ¿eso qué son? ¿Son procedimientos científicos o cábalas?
No son procedimientos científicos.
Entonces son cábalas.
Sí.
No me parece que sean cábalas.
No, yo escuché...
Cábalas son las de los jugadores de fútbol, por ejemplo, que antes de entrar a la cancha arrancan pasto, el otro se escupe un botín, el otro huele un algodoncito,
antes de dirigir un partido,
el otro se mete un dedo en la nariz y no se lo saca hasta que no haga un gol. Yo antes tenía esa cábala.
¿Ah, sí?
Sí, me ponía el dedo en la nariz al entrar a la cancha y hasta que no hacía un gol no me lo sacaba. Pero tuve una mala racha.
Sí.
Estuve 18 partidos sin convertir y no me podía sacar el dedo.
Uh-huh.
Hasta que convertí, cuando me saqué el dedo no lo podía creer.
Mire, le digo de todos modos que no es muy sano contrariar las reacciones del cuerpo, Alejandro.
Si el cuerpo... Eso lo leí escrito en el baño del ferrocarril del Central Argentino. Eso mismo que usted dice. Quizá con otras palabras.
Es decir, si su organismo necesita expulsar algo,
claro,
usted se lo tiene que
permitir. Que no se prive.
El tema es que, bueno, obviamente usted no va a estornudar, digamos así, sin cubrirse, sin colocarse delante un pañuelo, y va, digamos, a afectar...
Por ahí uno no tiene pañuelo en ese momento, pero, digamos, desde el punto de vista social, ¿qué es lo que conviene hacer? O sea, usted niega la posibilidad de estornudar así a la criolla, a cara limpia,
sí.
Casi con sinceridad, con una sinceridad rayana... En la repugnancia.
Claro, no, ese es un placer que uno se puede dar para cuando está solo.
Ese no es un placer, estornudar no es un placer. ¿O sí?
Sí, al organismo le produce un placer estornudar.
Sí. Cuénteme, a ver.
Claro, porque tiene una cosa contenida. Usted siente que desde
bueno,
ahí...
pero suponga que usted no está solo, ¿no?
No.
¿Que se pone la mano adelante o qué?
¿Y sería, no tiene un pañuelito?
¿Qué, va a estornudar?
No, digo usted, cuando está por estornudar, es mejor si tiene un pañuelo.
No tengo pañuelo, no.
No.
Lamentablemente. Con la corbata por ahí.
No, no. Entonces sí.
No, lo bueno también es levantarse la camisa, ¿sí?
¿Y que estornuda para adentro?
Estornudar, desabrocharse los dos primeros botones de la camisa, hundir la nariz en el pecho y estornudar allí bajo la camisa. Y luego emerger y saludar.
Como si nada hubiera pasado.
No, no, como si usted hubiera estornudado dentro de la camisa. ¿Cómo es que nada hubiera pasado? Pasó, evidentemente, no como si nada hubiera pasado.
Uh-huh.
Tendrían que vender biombos para estornudos, pequeños biombos.
Uh-huh.
No digo un biombo de pie para ponerse detrás, sino un biombo de mano, algo parecido a una billetera, por ejemplo.
Sí.
Un poco plegable, incluso con motivos elegantes, con ilustraciones chinescas. Entonces usted, ante la inminencia del estornudo, extiende el biombo, lo sostiene con ambas manos, deja solamente ver los ojos. Incluso podrá enarcar las cejas como gesto de simpatía y en el momento del estornudo el biombo tapará los vendavales emergentes.
Mm.
Y luego usted guardará, plegará el biombo, lo guardará en el bolsillo interior de la chaqueta y continuará con la conversación. Ahora bien, suele ocurrir que los estornudos son consecutivos.
Es cierto.
¿Y qué pasa en ese caso?
Y bueno, no, usted tiene
le
que...
Le viene un estornudo tras del otro como puñalada de manco.
Sí, bueno, usted tiene que conservar para los otros estornudos el mismo régimen que tuvo para el primero.
Bueno, pero ¿qué puedo hacer para que no me suceda eso, doctor?
No.
Porque a veces tengo ataques de estornudos que... Yo pierdo la cuenta, pero son 50, 60 estornudos tranquilamente. 50 o 60 por abajo de las patas. Bueno, es una manera de decir, ¿no?
Sí. No. Usted entonces, si no quiere estornudar, va a tener que hacer como Michael Jackson, vio que anda con barbijo.
Que no estornuda. Michael Jackson no estornuda.
No, porque anda con barbijo.
Ah, ¿para eso tiene el barbijo?
No, porque el barbijo impide justamente que sustancias... microscópicas se le introduzcan a usted por los agujeros de la nariz.
No hay sustancias microscópicas.
Elementos, digamos, los microbios.
Animales, microbios.
Ahí está, los
claro.
Microbios.
Pero el barbijo es eso que usan los médicos cuando
también
van a operar. Yo una vez me operé.
¿Sí?
Y no me opero más. No,
¿por qué?
Porque me desperté de la anestesia y me lo vio el médico así y me asusté. Imagínese.
Que se lo vio con el barbijo.
El barbijo, puesto aquí parecía eso que usan los ladrones. Y quise levantar las manos para decirle que me sacara todo cuanto tenía y tampoco pude porque las tenía no saber dónde las manos.
A lo mejor estaba atado porque la operación.
Por ahí estaba atado,
no,
por ahí las tenía dormidas. El caso es que no sabía cómo levantar las manos.
Uh-huh.
Y me asusté mucho.
Pero no, pero no lo sacaron de un modo amable de la anestesia, usted.
Amable.
Yo creo que cuando uno se está despertando de la anestesia,
dicen... El modo amable de operarlo a uno.
No, pero cuando usted se va a despertar, dicen...
Es sana, sana, colita de rana, cuando te empieza a doler.
No, pero le van a decir, bueno, Alejandro, despertándose...
No, no me opero, yo con ese. Opérese usted si quiere.
Claro, a mí siempre que he salido de una anestesia me encontré con él o la anestesista diciéndome, bueno, ya está, ya pasó, bueno. A ver, abrí los ojos, ¿cómo te sentís?
Pero ¿no? Usted lo tratan como un estúpido, verdaderamente. Esa no es amabilidad, lo están minusvalorando, señor mío.
Porque, ¿y usted cómo lo sacan de la anestesia?
Bueno, me sacan, salgo solo.
O sea, se despierta y...
Me despierto y nada, y lo miro y le pregunto, doctor... Estoy vivo, por lo menos. Me dice, podría decirse. Nada, no sé.
Por poco, dice el médico. No por asustarlo.
Sí, sí, propiamente con el hilo de una pata. y a mí me operaron una vez y se equivocaron.
¿Cómo se equivocaron?
Se equivocaron, se traspapelaron los pacientes y a mí me operaron de una cosa que no tenía. Y me dejaron lo que tenía.
¿Qué le sacaron?
Bueno, yo tenía apendicite.
Ah, tenía infección en el apéndice.
Exacto, apendicite.
Apendicitis.
Sí, sí, apendicitis. Y en cambio me operaron de la nariz. Me enderezaron el tabique.
¿Pero usted lo tenía torcido?
No. Pero me lo enderezaron igual. Es más difícil enderezar un tabique que ya está derecho. Porque...
Claro, se lo tiene que romper primero.
Claro, ya el médico se pone enfático, que es lo peor que puede pasar en una operación de cirugía estética.
Claro.
Un cirujano enfático es terrible para... Y este, que bueno, está derecho, lo querrá más derecho.
Y bueno, proporción
yo
áurea.
Me levanté y le digo, ¿cómo me salió la operación? Y dice, le quedó la nariz re derecha. Digo, ¿cómo será la cicatriz? Porque me iba a operar de apéndice. Y me dice, ¿cómo de apéndice?
Dice, ¿cómo? ¿Usted es Fernández?
Claro, me dijo, ¿usted es el señor Tulio Mantegari?
Ajá.
Le digo, al contrario. Yo soy Rómulo del Cerro. ¡Ay, Mantegari! Me dice. No le digo del Cerro, peor, del Cerro. Eso es lo malo, dice, del Cerro. Lo operamos de la nariz del Cerro. ¡Ay, pero...!
Peor debe estar Mantegari.
Claro.
Que le sacaron el apéndice por...
Y al rato viene Mantegari.
Sí.
Lo reconocí por la nariz.
Qué bárbaro.
Y bueno...
Bueno, es un error humano, Alejandro. Usted tiene que
entender.
Los profesionales...
¿Qué otra clase de errores hay? ¿Qué otra clase de errores hay? La naturaleza no comete errores.
No, pero bueno, ahí los famosos errores mecánicos.
Ah, también son humanos las máquinas, la cuestión es que lo son.
Sí, pero bueno, no, punto, pero...
Bien, vamos a continuar con esto, ¿no? Algunas preguntas. ¿Son los sesos un buen alimento para los niños?
Sí. Sí, seguro. Póngale la firma.
Bien. ¿Hace engordar el zapallo? Los sesos. ¡Ah, no!
Ah.
¿Hace engordar el zapallo? No. Pocos alimentos tienen un contenido tan bajo en calorías como el zapallo.
Sí, son tan fuleros.
Es un alimento muy diurético, rico pero en minerales. Y calcio, es lo único en que es rico. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales de la remolacha? Esta es nuestra sección. ¡Puaj! Es un buen protector del aparato circulatorio. De modo similar a la uva negra. Su vibrante color se debe a las sustancias colorantes, como ya habíamos supuesto, de rojo intenso, que protegen contra las enfermedades. Cualquier enfermedad. Usted se come una remolacha
y no se muere más.
No se enferma más. Salvo algún caso, ¿no? ¿Son malas las habas para las personas que tienen hipertensión? No.
Los habas eran malos cuando cantaban.
¿Qué propiedades tiene el kiwi? Además de ser laxante.
¿El kiwi es laxante?
El kiwi.
Ahora me lo dice.
Te retrasa el envejecimiento.
¿Y para qué le sirve vivir así?
Ya.
Déjame envejecer para fuera del baño.
Prefiero ser viejo que comer, qué sé yo.
Vivió 200
Arrón
años.
Sé.
Vivió 200 años todo dentro de...
Sí, sí.
Del toalet.
Bueno, finalmente. ¿Qué hay que hacer con las manos? ¿Por qué hay que lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos? Atención, ¿por qué?
Porque en las manos usted contiene también gérmenes. Entonces, antes de agarrar los alimentos con la mano, antes de prepararlos, por ejemplo, la fruta, disculpe, que no se cocina.
Me causa gracia.
Sí, la fruta por lo general se come cruda.
Sí, sí, esa es una observación muy aguda, ¿eh? Un verdadero observador de la realidad, el doctor Rolón. Sí, a mí me gusta escucharlo a usted porque siempre descubro algo que uno ya sabía, pero que no había captado en toda su dimensión.
Pero usted fíjese que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Una fruta que la papa, por ejemplo.
No es lo mismo. Incluso la papa no es una fruta.
Por eso digo. ¿Por qué?
Esta es otra de sus observaciones, doctor, ¿eh? Este doctor.
Porque usted imagínese la papa. Aunque usted la agarre con la mano, después la cocina, la hierve y los microbios mueren. En cambio la fruta no. Usted agarra la fruta con las manos, con algún germen.
Llena de porquería las manos. Andá a saber que gente, por ejemplo, que está limpiando el baño y después se agarra una fruta y se la come y muere. ¿No es cierto, doctor?
Y podría infectarse de algo malo.
Muere la gente esa.
Bueno,
si uno, por ejemplo, está limpiando el baño y se come un níspero,
cólera,
sin lavarse las manos, se muere. ¿No es cierto, doctor? Atención, atención, ¿eh? Gran mortandad de vecinos que han comido un níspero sin antes lavarse las manos por haber estado antes limpiando el baño. Cuidado, ¿eh?
Sí.
Muchos llamados estamos recibiendo, ¿eh? De gente que ha limpiado el baño, ha comido un níspero y se siente morir. Y nos pregunta, ¿qué puede hacer? ¡Nada!
Ya es tarde.
Ya es tarde. Si hubiera pensado antes de comerse el níspero o antes de limpiar el baño. Ahora vienen a llorar sobre
la leche derramada.
Sobre el níspero derramado.
Además, escúcheme, no cuesta nada, es nada más que hacerse el hábito de lavarse las manos.
¿Hacerse qué, perdón?
El hábito.
Y después lavarse las manos, sí, sí.
Y como le digo, después de comer también se tiene que lavar.
Claro, eso es lo que no entiendo, porque antes está bien. Que cuesta entenderlo, pero está bien. Fenómeno. Estuviste haciendo esto o aquello, lavamos las manos. Ahora después, ¿para qué me las voy a lavar después? Ya comí. ¿Por qué? No. ¿Por qué me las voy a lavar, señor?
Porque usted...
Ya comí.
Bueno, pero usted no se da...
No. Ya comí.
Está bien, usted ya comió.
Ah.
Pero usted, de un modo inconsciente, muchas veces lleva la mano a la boca, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los fumadores o cualquier momento, usted bosteza, se rasca en la cercanía de la boca,
tiene razón. O para hacer reír a un niño uno hace
¿qué hace?
Los labios y
se lavó la mano usted recién?
No.
¿Y vio dónde la puso la mano? ¿Usted no sintió hablar de esa gente que está muriendo por comer nísperos? Bueno, usted ha hecho lo mismo, nada más que sin el níspero. Se llevó los microbios a la boca, los acaba de depositar. Usted le ha dado una puerta de entrada a su organismo, a todos los gérmenes patógenos.
Y, doctor, ¿no hay un antídoto para esto?
No.
Quiero decir que...
No sé cómo decirlo, amigo, pero...
Usted me está diciendo que...
Sí. Me estoy diciendo que...
¿Qué?
Que mire, lo siento mucho, pero la ciencia ya no puede hacer nada por usted en este momento. Tómelo con resignación. Usted ha tenido una buena vida, amigo.
¿De cuánto tiempo estamos hablando, doctor?
No se persiga. 6-7 horas.
Dejo todo. Perdono todas mis deudas.
Si fue un lapso, fue maravilloso. Está bien. Un gesto de bondad el suyo, ¿qué más?
La planta de nísperos la dono. Mi cama la dono. Las ollas donde cocinaba mi comida la dono. Cosas menores, pequeñas, las facturas que comí esta mañana, o mejor, las facturas que compré esta mañana y no comí, las dono. Las dona. Quiero que se me recuerde como alguien que eludía el palabrerío hueco, como alguien que huía de los discursos inútiles, como alguien que evitaba las repeticiones infames. El antídoto, doctor. No soy capaz de morir así.
Bueno, mire, tal vez algo podamos hacer después.
Ahí está.
Lo único, yo tengo el antídoto. 6,000 pesos sale.
¿Es pastilla? ¿Es inyección?
Nada debe decirle hasta que no vea el dinero.
Está bien, pagaré.
A ver, dame.
1, 2...
¿Qué hace esto? Moneda de un peso, ¿me da?
2,50. Me falta un poco, doctor.
Sí. Creo que va a morir antes.
Tengo 3 pesos.
¿3 pesos?
Pero le firmaré un pagaré.
¿Me va a firmar un pagaré?
Un pagaré. Bueno, un pangaré.
Está bien, firme acá, un pagaré.
Ahí
está.
Pagaré al doctor Artilio Rolola de pesos 1,000.
¿Perdón?
6,000.
Ah, ahora sí.
Se firmado del Cerro.
Ahí está, bueno. ¿Listo? Bueno, del Cerro.
Ahí está.
¿Ahora?
Sí.
Tómese este vaso de agua.
Ahí está.
¿Sí? Tómelo todo, sin respirar. ¿Está?
Ya está.
Bueno, listo, ya está. ¿Se siente mejor?
No.
Porque, le explico, el agua reempuja los gérmenes antes de que puedan hacer sus nidos macabros dentro de la garganta. Entonces ya ha pasado por el aparato digestivo, ya para rumbo a los
millones. Me cobró 6,000 pesos por un vaso de agua, pedazo de atorrante.
No, señor, yo le cobro por mi conocimiento. Usted no sabía que se salvaba con eso. Lo que vale es lo que yo sé, no lo que le doy. Usted sabe que los psicólogos cobramos por lo que sabemos, porque no damos nada.
Empiezo a entender.